Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Precisamente de Hollywood comienzo yo a hablar ahora también en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Fíjate, los actores de allí, los actores de Hollywood, al menos la mayoría, pues se han mostrado siempre solidarios en distintas causas sociales. Tienen dinero, glamour, tienen vidas de ensueño y en parte deben sentirse obligados a devolver parte de su fortuna a los más necesitados. La última causa benéfica en la que han participado en masa ha sido una subasta organizada por Sean Penn. El oscarizado actor está volcado con Haití. Ya sabes que Haití es uno de los países más pobres del mundo. Y para recaudar fondos ha tenido la idea de poner en marcha una subasta. La puja ha sido un tanto peculiar. Por ejemplo, uno de los reclamos fue ver un episodio de Juego de Tronos junto a uno de sus protagonistas, entre ellos la actriz que interpreta a Khaleesi en la aclamada serie, y el precio de salida para disfrutar del capítulo junto a Emilia Clarke pues fue de $80,000. Atención, porque uno de los interesados fue el auténtico Brad Pitt, que llegó a ofrecer $120,000, pero al final la puja la ganó un particular del que se desconoce el nombre, que puso sobre la mesa ni más ni menos que $160,000. La subasta en sí parece una tontuna, pero nos parece una idea genial si con ello se saca el dinero suficiente para ayudar a los haitianos. El próximo 12 de enero se cumplirán 8 años del terremoto que devastó el país, dejando más de 300,000 muertos y 1,5 millones de damnificados. Aún hoy no consiguen levantar cabeza, asediados por la miseria y la enfermedad. Y yo creo que en casos como este, Hollywood siempre demuestra estar ahí y tenemos que alegrarnos de que utilicen su influencia en favor de aquellos que no han sido tan afortunados. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Comenzamos ahora a poner las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo! ¡Y felices Reyes!
Hombre, claro, ¿cuándo hay que dejar de decir lo de Feliz Año Nuevo?
Pues cuando ya has visto a todo el mundo que tenías que ver después del día 1.
Sí, o sea,
es que
mañana...
la historia era que no nos habíamos visto.
Claro, mañana no te lo puedo decir,
sí,
¿no?
Sí, mañana ya no. Juanma Castaño decía hoy, a mí me da un poco de vergüenza decirlo, pero tengo que felicitar el año porque hasta hoy no he aparecido.
Claro,
es lo que toca. Oye, la gente se va de vacaciones.
Pues sí, claro, bueno, pues hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Mira, David Otero ha rescatado una entrevista del fin de semana de COPE para analizar la última sensación viral del año 2017. Tenía como objetivo crear interés en la historia del arte y nada más y nada menos que lo hicieron a ritmo de trap. Tiene que ver con el cuadro de Las Meninas, de Velázquez.
Oh, qué bueno.
En las noticias curiosas te voy a contar la campaña que se ha lanzado en Alemania contra los mirones. Y no me refiero en este caso a los acosadores, sino a los que se paran a mirar cuando ven que ha habido un accidente. Mm. Estos que provocan otros accidentes.
Retienen mucho.
Bueno, pues en Alemania hay una cruzada contra ellos y enseguida te lo contamos. Y antes de que lleguemos a las 5 de la mañana, hablaremos con un experto para entender un poco mejor qué estamos pagando cuando nos llega la factura de la luz. Esa factura que nadie entiende, ya, que nadie sabe lo que está pagando, siempre te sube, pase lo que pase. No sabes por qué, si hace frío sube, si
mira,
no llueve sube.
Beatriz,
sube porque
les
da la...
A mí me ha subido la luz hasta en un mes que no estuve en casa. O sea, es espectacular. ¿Cómo puede ser?
Hace poco dijeron, ha subido porque no llueve. Hace un año, ha subido porque no hace frío. Hace dos años, es que ha hecho mucho frío este invierno y
qué
ha subido.
Fuerte.
Entonces sube siempre.
El caso es que suba, estés o no en casa, es increíble. Son las 4 y 9, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo, ¿no?
Sí.
¿Y
¿quieres
cómo
que te la cuente?
Sí, fíjate, lunes 8 de enero, todo el mundo pendiente del frío.
Pues te cuento, en Baleares, Melilla y el área del Estrecho estará nuboso con precipitaciones que podrán ir acompañadas de alguna tormenta ocasional y pueden ser puntualmente fuertes. En el extremo noroeste peninsular, la zona del Pirineo catalán, Andalucía, sur de Extremadura y el resto de Baleares y el norte de las Islas Canarias habrá probablemente lluvias débiles en general y tendiendo a desaparecer durante el día. Habrá algunos intervalos nubosos en el resto de la península, aunque debido a la elevada incertidumbre no se descarta algún chubasco débil, disperso y ocasional, sobre todo en el extremo norte y en Castilla-La Mancha. Las precipitaciones podrían ser en forma de nieve en Pirineos y sierras del sureste. La cota de nieve tiende a subir a los más de 1.200 metros. Por la mañana podrían formarse algunos bancos de niebla en el interior. Las temperaturas aumentan en Galicia, la parte de la zona del Cantábrico y sur de la península. Tendremos viento de componente norte al principio del día. Las temperaturas nocturnas descienden en buena parte del interior peninsular, con heladas en muchas zonas que podrían ser localmente fuertes en Pirineos y la cordillera Cantábrica.
Vamos, hoy es un día de camiseta interior por debajo del calzoncillo y que nadie salga de casa sin bufanda y sin gorro porque vaya fresquito. Son las 4 y 10, hora menos en Canarias. Nuestros ponedores sois nuestra comunidad, formáis parte de nuestra vida.
Y queremos saber lo que están haciendo a esta hora. Queremos saber qué actividad realizan o desarrollan mientras que nos están escuchando. Algunos lo mismo están metiditos en la cama, que no están haciendo nada, pero también queremos que nos lo contéis. Así que, venga, levántate, aunque sea para marcar el número de teléfono.
Te pones de lado.
Y llamarnos.
Eso es.
Es que no hay problema. Vamos a escuchar a algunos de los que ya sí que nos han llamado y se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Y feliz año a todos. Preparando para los roscones.
¿Estás haciendo roscones ahora?
No, estoy preparando el material para empezar mañana a hacer.
¿Qué tipo de harina le pones?
Harina de fuerza.
¿De qué fuerza?
Que tenga bastante fuerza para no echar aditivos, ni mejorantes, ni nada.
Ajá, como para levantar un camión, ¿no?
Exactamente.
¿Y sorpresa qué le has metido?
Pues meteremos las figuritas de reyes y de animales y cosas de esas, y la fava.
Porque,
ya sabe.
A ver, el que le toque la figurita o el ave, ¿quién es el que tiene que pagar el roscón?
Al que le toca la fava. La noche del 4 para el 5 y del 5 para el 6. Preparamos cerca de 200, 300 cada día.
¡Qué barbaridad! Fíjate que yo soy de los que, si hubiese una recogida de firmas para que el roscón estuviese presente en todas las pastelerías durante todo el año, de verdad que yo lo impulsaría. Javier, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy dirección Tomelloso.
Ajá, en Ciudad Real.
Soy vigilante de seguridad y hago vigilancia discontinua.
Ajá, ¿discontinua que viene a ser diferentes días?
En vez de hacer una vigilancia siempre en el mismo sitio,
ajá,
pues hay clientes que contratan, pues quiero que pase por mi casa dos veces, tres veces, cinco veces.
¡Qué bueno!
Y yo voy visitando esos sitios, esos negocios, comprobando pues, que todo esté correcto, que no haya ninguna anomalía, ni intento de forzamiento. Y si veo alguna cosa, pues ya me conecto con la Guardia Civil.
Pues Javier, mil gracias por estar en COPE con nosotros, ¿eh?
La verdad es que hacéis bastante compañía. Yo engancho de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana en un coche, dando vueltas, y la verdad que si no fuera por la radio, pues se hace todo mucho más monótono, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces la compañía de vosotros es imprescindible, por lo menos para mí, ¿sabes?
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre, con el logotipo de COPE, bandera de España, y yo creo que ya va siendo hora de que tú tengas el tuyo.
Lo que hicieron es muy fácil, marcar un número de teléfono, 950-60-06, 950-60-06. Nada, llámanos, entras en directo y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes enviarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Nos encuentras, por ejemplo, en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Arrancamos siendo en Facebook 19.936. ¿Llegaremos hoy a los 20.000? Sería fantástico. Por cierto, Zona Charra, mi abrazo admirado. Gracias por estar aquí.
A guy, you get enough chairs to catch pneumonia.
la canción de Barbacara en la voz de Dionne Warwick. 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo y acompañando a la gente que está trabajando o intentando dormir. Somos equipo y hay un montón de mensajes que así lo certifican en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles.
Les has pedido a los ponedores que nos manden las temperaturas y eso es lo que están haciendo. Mario Hernández dice que hay 6 grados en Castellón y una pequeña tormenta. Paqui Flores, 2 grados en Granada y nublado.
Gracias, Paqui.
Juan Córdoba dice que lamentablemente no se está haciendo caso a las advertencias y luego se critican las actuaciones. El Juan asegura que esos son los responsables de que se haya producido ese caos circulatorio este fin de semana.
Gracias, Juan.
Federico José, y sigue bajando, nos dice, va por una carretera secundaria de Segovia, el coche marca menos 12 grados.
¿Qué dices? ¿Menos 12 grados?
Menos 12 grados, tan ricamente. Supongo la sensación térmica todavía será más baja. Tiene que ser aquello, gloria bendita.
Mira, yo tengo, fíjate qué camiseta me traigo, la de esquiar.
Bajarte un poquito.
Hoy vengo con camiseta
hoy
de esquiar.
Hoy te has puesto la térmica, ¿no?
La térmica, por abajo, que tiene fieltro por debajo.
Y también te la metes por el calzoncillo.
Calzoncillo, hombre, claro, da la vuelta.
¿Por dentro lleva así como pelito?
Tiene pelito.
De las que lleva
sí,
así como pelito.
La camiseta, dices. Sí, sí, tiene pelito.
¿El calzoncillo también o qué?
No, el calzoncillo no. El calzoncillo es pulcro.
Bueno, Alberto Bermejo, 24 grados en mi salón, escuchando Poniendo las Calles. Un abrazo para los ponedores. E Ismael Mena está en Somonte, a las afueras de Gijón. 6 graditos, nos dice, dándole a la calefacción para tener la garita bien calentita. También tenemos a Paco Alonso, está en Barajas, barriendo las calles con la barredora del IFEMA. Y a José Antonio Villarreal, está con 10 grados. Dice que está nublado y lloviendo en Olivenza, Badajoz, Extremadura. Y nos manda un abrazo.
Cualquier cosa que ocurra en la carretera, estamos aquí encantados de escucharte y sobre todo de darlo a conocer. El teléfono es gratuito, 950-6006. Doy la bienvenida a Pablo Bernaldo de Quirós, a Juan Francisco Gómez Descals, a José Herrero Martín, Andrés Palacios y Eduardo Romero Murga, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, quizá esto no te suene de primeras, presta atención.
Porque siempre sale tú y el papa. Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa. Dime que soy guapa, dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa.
Pues puede ser que no te suene así de primeras, pero esto que estás escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles es el último fenómeno viral del año 2017. Es una canción llamada Velázquez, Yo soy guapa. Y esto está siendo todo un éxito. David Otero, tú tienes más datos.
Bueno, tanto éxito que esta canción del género trap ha sonado en las fiestas de Nochevieja, cuando decíamos adiós al 2017 para dar la bienvenida a este 2018. Su creador, Cristian Flores, ha estado en fin de semana de COPE para explicar que compuso el tema basado en el cuadro de Las Meninas de Velázquez a todo correr, con la presión de tener una fecha para la entrega. El último fenómeno viral de 2017 casi se convierte en el primero de este año.
Porque me imaginaba que no me iba a dar tiempo y era como el último vídeo típico que iba a poder hacer porque estaba fuera de plazo totalmente. Eso es lo único que se me pasaba por la cabeza, vamos.
Sin embargo, llegó a tiempo al final de 2017. Desde entonces hasta hoy ha superado los 3,5 millones de visitas en YouTube. Como suele pasar en muchos casos de fenómenos virales, los internautas viajan al pasado para descubrir de dónde ha salido esto. A Cristian le conocimos buscando trabajo con la música, una iniciativa que muchos se lo tomaron en broma, pero él hablaba muy en serio.
Un trabajo donde haya buen rollo y la gente nueva sea bienvenida, porque yo soy de cole privado y toda mi vida han creado una burbuja artificial especialmente diseñada para mí a la que hacían llamar realidad y no sería a lo mejor tener yo que adaptarme a los demás porque como que no es a lo que estoy acostumbrado.
¡Qué bueno!
A tu tío Leopoldo.
Años más tarde su nueva canción de trap se ha convertido en un fenómeno viral, pero ¿por qué el cuadro de Las Meninas? En fin de semana Cristian ha explicado que eligió el mítico cuadro de Velázquez por ser una obra universal.
Todo el mundo tiene en mente muy rápido, ¿no? Situar el cuadro de Las Meninas es como está en el, o sea, en el colectivo social y evidentemente yo me sirvo un poco de la fama esa para aprovechar para lanzar un mensaje ahí.
Según el artista, la historia nació del típico chascarrillo de las abuelas a las nietas, que seguro que más de una habrá escuchado estas navidades.
No tenía una intención muy clara al principio del vídeo y simplemente rescaté ahí una historia mía de una escena familiar. Una nieta, digamos, estaba como siendo atosigada por sus abuelas con la mejor de la intención, diciéndole que tenía que ser guapa, que se tenía que comportar de forma femenina, que tenía que ser coqueta.
Pero el mensaje va más allá de los chascarrillos de cenas de Navidad y de las dudas de la princesa Margarita. Fenómenos virales aparte, Cristian Flores ha querido dar un toque de atención a los jóvenes que quizá no se planteen ir a un museo como primera opción de fin de semana.
Pues a ver, que se consuma cultura es que me parece que siempre es positivo. Si lo del trap es una excusa, pues genial, pero que haya más afluencia en museos y que la gente joven o no tan joven consuma más cultura, yo creo que siempre es positivo.
Así que este año habrá que darse una vuelta por algún museo y nosotros no tenemos mucha excusa, que prácticamente los tenemos todos aquí al lado. Pero además de traernos un propósito para el 2018, Cristian ha pensado que tal vez el suyo sea dar una continuidad a la música dedicada a la historia del arte.
Estoy pensando en qué hacer realmente, si tengo que hacer más cuadros, porque yo realmente no tengo mucha idea de arte ni nada de esto, y a través del vídeo de las meninas me empieza a interesar y tal, y de repente me encuentro con que tenemos un patrimonio cultural increíble, inabarcable,
y
me parece que se puede hacer ahí perfectamente una serie entera de, no sé si de cuadros o autores, no, la verdad es que estoy pensando muy bien cómo lo enfoco.
Pues yo tengo que decir que animo a Cristian Flores, que yo soy muy de discos conceptuales y cuadros famosos. Así que espero que el último fenómeno viral del año no se quede en eso, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Vamos a seguir de cerca a Cristian, a ver, bueno, hasta dónde llega y sobre todo en qué queda esta particular manera de acercar la cultura a los jóvenes. Gracias, David Otero. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:22, hora menos, en Canarias.
Luis, estás pensando.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
4:22 de la mañana, hora menos, en Canarias.
Que me había colado. Luis Mi Pomelo, vaya temazo con el que habéis empezado. Me encanta.
Muchas gracias. Pues ya verás todos los que quedan en el programa de hoy. Te va a encantar. Dentro de un rato, la unidad militar de emergencia estará imponiendo las calles. Yo creo que se merecen mensajes de ánimo y de agradecimiento en el 662-942-605, ¿no?
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo
Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar.
Grande, Rafael, muy grande. Canción dedicada a la gente que está en la cama o la gente que está pasando por un mal momento. Por ejemplo, Visitación está en el hospital acompañando a su papá. Así que, Visitación, un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien. Gracias por escucharnos. 4:26, hora menos en Canarias.
Leonardo Ávalo dice que está lejos del frío por estas tierras. 18 grados a las 12 de la noche en San José, en Uruguay. Muchos saludos. María Medina, desde Las Palmas, en una gasolinera a 8 grados, que ya es frío en Canarias.
Madre mía.
Un abrazo, equipo. Y Tarek Ontiñas dice que 16 grados en Las Palmas de Gran Canaria, lluvia y viento. Carmen Merchante, buenos días y fríos, mucho, menos 4 grados en Mejorada. Agustín dice que es un ponedor con insomnio, que muchos abrazos para los ponedores que estamos acompañándole.
Muchas gracias.
Óscar, 0 grados en Móstoles, una noche fresquita. Joaquín Garrido, buenos días desde Hortaleza, Madrid, aquí currando en un súper, reponiendo para que cuando vengáis a comprar esté todo bonito. Por cierto, que hay muchos reponedores de supermercados y que también queremos un homenaje.
Pues la verdad que sí, teníamos que hacer un día esas conexiones con los reponedores, porque si todos somos ponedores, esta gente son reponedores, es decir, es que hacen el trabajo de dos. Así que reponedores, mil gracias, fundamental para la cadena de producción del crecimiento de España. Ángeles Morillo, Juan Carlos Soler, José Martínez Vega, Emilio Arrojo y Fernando Herrera, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook ahora mismito. Gracias por estar con nosotros.
Para mí ha sido sin duda una de las noticias de las Navidades, Pulpo, y no me he podido resistir a contártela, porque claro, como he estado esta semana fuera, de vacaciones, no te la había podido contar.
Has dicho, cuando esté con el Pulpi se lo cuento, ¿no?
Se la cuento, porque normalmente tenemos una imagen de las tropas de élite así como muy de actores de cine, ¿no?
Sí.
Tú te imaginas a alguien de la tropa de élite y a ti se te viene, pues, no sé, por ejemplo, Silvestre Stallone, así.
Ay, tomazas con un
tomazas. Bueno, pues eso, pues te imaginas a policías y a militares musculosos, sobrepreparados físicamente, y pues como las pelis, pero la realidad es muy distinta. En España, en nuestro país, contamos con un ejemplo, la Legión.
¿Pero por qué te vas a meter con la Legión?
No me voy a meter con ellos, pero me ha encantado la noticia, me ha encantado, porque ¿quién no ha visto a un legionario? Si me están escuchando, muchos besitos, y ha dicho, este está un poco sobrepasado ahí, llevo un poco apretadillo el cinturón.
Sí, tiene un poquito, claro.
Este está como para salir corriendo,
¿sí?
Que luego lo mismo corre que se las pela. Pero la sensación que da es de que no llega ni a la esquina, las cosas como son.
Pero es una noticia de hace casi una semana larga,
que
la has recuperado para hoy,
Es
un poco puñetera, ¿eh?
La vi y dije, esta la tengo que contar. La tengo que contar porque me encanta, porque además me he enterado del menú que les van a poner. Bueno, los militares, los de la Legión, están sobradamente preparados, pero no cuidan la línea. El 6% de sus miembros, según han dicho desde el ejército, que estos no son datos de nadie, sufre obesidad y un porcentaje mayor sufre sobrepeso. Ese Michelin que apreciamos, como te decía, entre los miembros de la Legión cuando vemos algún desfile, no es porque la tele engorde, ¿eh? O sea, no es que tú les estés viendo y digas, joder, le ha echado 5 kilos encima.
No es porque la cabra haga sombra, ¿no?
No, los lleva encima. Bueno, el mando de la Fuerza de Infantería ha decidido tomar cartas en el asunto. Todos los que presenten un peso poco adecuado para su altura y constitución van a someterse a una dieta severa. El programa, que combina buena alimentación y ejercicio, tendrá un seguimiento. Y las comidas van a consistir: desayuno. Te puedes aplicar el cuentito después de estas Navidades, ¿no te parece, Fulvio?
¡Firme!
Bueno, el desayuno va a ser a base de yogur y de fruta.
Perfecto.
Vale. Luego, una tostadita con una infusión al mediodía. Al que le guste un té, al que no le guste el té, pues un poleo menta. Pero vamos, con una infusión. Y con una tostadita. Una tostadita de pan con aceite, eso no engorda. Eso es bueno.
Yo eso es lo que desayuno.
Eso es buenísimo. Ya si te comes 5, ya la cosa cambia.
No, como una.
Con una basta. Bueno, de comer van a tener una ensalada y luego un plato de proteína.
Muy rico.
Puede ser un filetito, puede ser un poquito de pescado.
Pescadito, rico a la plancha, muy bueno.
De postre, yogur o fruta.
Bien.
¿Vale? Eso al gusto.
Sin azúcar. El yogur sin azúcar.
Sí, claro, dietético. Para la merienda, una barrita de cereales o una frutita. También vale un Actimel o un lácteo de estos así que estén.
Pero es que eso no llena,
dietético.
Eso no llena, ¿eh?
Yo también te digo, un legionario con esto no tira, no tira todo el día.
No, aguanta.
No tira todo el día. Y para la cena, verdura hervida o ensalada, dependiendo de lo que haya comido, y un platito a la plancha, también lo que corresponda. Los resultados los veremos, por ejemplo, en la Semana Santa malagueña, que ya sabes que sacará Cristo de Mena, y entonces lo vamos a ver.
Ahí nos daremos cuenta si lo han llevado a cabo o no.
Si ahí se han quitado esos michelines.
Qué fuerte aquí, hablando ya de la legión, de que tienen que adelgazar. Es impresionante, macho.
Me encantó la noticia y tenía que contarla. Bueno, si ayer subiste al metro y te encontraste a alguna persona sin pantalones, yo voy a contarte ahora la explicación.
¿A una metro sin pantalón?
Sí, en las ciudades de España hay metro, hay en varias, ¿no? Pues por ejemplo aquí en Madrid, en Bilbao, en Málaga. Valencia, en Málaga, Valencia. Bueno, si tú, en Barcelona, si tú te subiste al metro ayer y viste a alguien sin pantalones, tiene una explicación, tiene historia. Llevarás todo el día dándole vueltas, pero yo te la cuento, no te preocupes porque no tiene misterio. Se trata de una celebración, la del Día Internacional de Viajar Sin Pantalones en el Metro.
Pero bueno.
Se celebra cada 7 de enero y cada vez tiene más adeptos por el mundo. Cientos de personas se animan en esa fecha a salir sin pantalones y subirse al suburbano con ningún objetivo concreto más que el de divertirse. Eso sí, el reto no es solo acceder al metro sin vaqueros, sino hacerlo sin reírse durante todo el trayecto, es decir, con cara de póker. Esto que se suele decir, que tú tienes que mantener una actitud natural como si tú nunca llevaras pantalones. Siempre te pasearas por la vida
como lo más normal del mundo, ¿no?
En ropa interior. Esa es la historia. El juego nació en el año 2002 en Nueva York, cuando 7 hombres decidieron subir a este medio de transporte sin vaqueros solamente para ver cuál era la reacción de la gente. La historia es que primero subió uno, en la siguiente estación subió otro y la gente, claro, alucinaba porque al primero dijeron, este es un zumbao. Pero claro, al subir ya el segundo dijeron, a ver si la zumba soy yo. Y al subir el tercero ya, te encantan estas bromas.
Bueno, me encanta.
Estas bromas yo sé que te encantan. Yo sabía, digo, esto se lo voy a contar y vamos. Y oye, que vamos a terminar antes de ir con la música con una noticia que te va a gustar, porque además vamos a colgar unas fotitos en la
haciendo hoy todo como un poco a mi gusto, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto estaba todo muy bien. A ti te hablo del ejército, que te encanta. Te he puesto además a dieta.
Perfecto.
Y encima te he hablado de te he hablado de bromas gansas.
Me encanta. Así que estoy en mi ambiente ahora mismo.
Exactamente. Y ahora te voy a enseñar una cosa, que a ti te gusta mucho el tema de la fotografía y ver imágenes así chulas. Bueno, pues ver nevar al nivel del mar es algo bastante extraño, pero lograr captar olas congeladas. Olas.
Complicado, ¿eh?
Es impresionante. En Estados Unidos está haciendo tanto frío este invierno que el mar se ha congelado. En Nantucket, las olas arrastraban estos días pasados como una capita por encima de escarcha y de nieve. O sea, según iban cayendo, se veía la escarcha. Verlo en directo debe ser impresionante para los que no tenemos esa suerte. Nos conformamos con las imágenes que ha captado el fotógrafo Jonathan Nimmerfrau. Las fotos las hemos colgado, las vamos a colgar en nuestras redes sociales. Imágenes preciosas con las que a veces nos brinda la naturaleza. Que qué bonito es el planeta Tierra, pues sí. Y que no entiendo por qué hay gente que se quiere ir a Marte.
Es verdad.
Con lo bonito que es esto.
Siempre que haya vuelta.
Y ahora te voy a dar también...
Chiquete, ya sé, la que ha liado. Por favor, pero ¿qué ha hecho este hombre?
Que vamos de mal...
En peor.
Bueno, hablamos de Chiquetete porque ha protagonizado la primera gran cagada del año.
¡Qué fuerte!
Esto se llama cagarla. Bueno, ha sido temprana, ¿eh? La del cantante, la cagada, vamos. No ha llegado ni al fin de las Navidades.
Y esta canción te gusta mucho, por cierto.
Esta me encanta. El artista fue elegido este año para ser uno de los Reyes Magos que visitaban un colegio en Sevilla. Esto se hace el día 5... Porque el día 6 es cuando llegan los Reyes, pero el día 5 pues hay un encuentro así como con los niños. Y los niños están contentos. Porque mira, un niño no se pregunta por qué hay un tío en la cabalgata de Madrid y ahora mismo otro tío aquí
ahí
en
no
Sevilla.
Entran, ahí no entran.
Ellos no entran ahí. No. ¿Tienen al Rey Mago delante? Pues vamos a pedirle a saco.
Y encima me da miedo.
Y me da esta cosita, que no hago la foto tan ricamente.
Es verdad.
Bueno, no debió caer en esto de que los Reyes son los padres y que los adultos lo mantenemos en secreto. Chiquetete, ahí no entró.
Iba lo suyo.
Él iba lo suyo. Delante de los peques se quitó la corona, la barba y dijo...
Yo soy cantante, yo soy Chiquetete.
Bueno, el murmullo, claro. Yo soy cantante,
yo soy Chiquetete. No le faltó decir, no soy rey.
No
ni
soy Melchor.
Ni siquiera el cabello.
Y de hecho, Melchor... No existe.
¡Qué fuerte!
¡Qué fuerte! Bueno, el murmullo allí, todo el mundo en el salón.
La situación de la APA en ese momento tuvo que ser...
Los niños miraban diciendo...
Este colgado, ¿quién es?
Este rey más raro que dice que es Chiquetete.
Chiquetete, joder. Bueno, y vaya nombre se inventa, mira.
Y vaya nombre, sí, sí. Y los padres diciendo, vaya, ahora me va a dar el viajecito de vuelta a casa... Y papá.
Ya me ha jodido la ilusión el niño. Oye, papá, tú tienes un disco en casa, ¿viste, no?
Porque es que además lo peor es eso, las preguntitas. Tú flipas ahora en casa, tú llévate todo el viajecito. Oye, papá, y los Reyes Magos, pero... Y entonces tú tienes que explicarle la película.
Claro, ¿cómo le
que
cuentas
no,
eso?
Cariño, que los de verdad... Están ya trabajando y entonces estos son, pues bueno, para hacer...
Unos agregados,
unos pajes reales que hacen las veces...
Ay, qué situación, yo no sé cómo reaccionaría si le pasas a mi hija, de verdad.
No lo sé. No, ¿sabes qué me pasó hace poco viendo una película con Daniel? Que lo dicen, que dice una... Así es como descubrí yo que Papá Noel eran los padres. Y le miro a Daniel...
y se le salían los ojos, ¿no? Bueno,
ahora mismo mi hijo está en una edad que le dicen... Yo soy Papá Noel y te dice anda ya. O sea, es al revés.
Tan lejos en la inmensidad.
No sé qué tan lejos.
Madre mía, chiquete, no te va a salir un bolo por allí ni de coña, macho. Madre mía, qué error tan grande. En fin, 4:36 de la mañana, estamos en COPE, estamos en directo acompañando a la gente que está intentando dormir y también a los que ya están trabajando, que hay un montón de gente que nos manda mensajes por nuestras redes sociales. Luego tendremos al primer batallón de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia. Me gustaría que le sonaran algunos mensajes para ese batallón que nos va a acompañar. Podéis dejar tu nota de audio en el 662-942-605. La Unidad Militar de Emergencia dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Michael Jackson, qué bonito. Antonio Tortosa Belmonte, buenos días, Pulpo y Bea, y qué fresquito desde Murcia, Antonio.
John Vélez, en la P6, dirección Lugo, manda foto del salpicadero, Pulpo, y marca menos 10 grados. Y Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, ya estamos todos para seguir juntos en el año nuevo poniendo las calles. Aquí en mi garita, en Boadilla, helada impresionante, 3 grados bajo cero.
Quieres recibir el diploma oficial de ponedor de calles, me tienes que demostrar que estás escuchándonos, que nos cuentas ahora en qué estás liado, en qué estás liada, por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría y por qué eres un ponedor de calles. Porque si me estás escuchando es lo que eres, pero claro, de manera oficial, recibe a aquella persona que nos lo demuestra contándonos en qué anda liado ahora. Teléfono gratuito, el 950-6006. Vamos a ver qué nos cuenta José Manuel. José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo ando pasando Ponferrada, dirección Coruña. O sea, aquí andamos, pasando calaveras de nocturnas.
Estás en la carretera entonces, ¿no?
Sí, señor. Aquí andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Ajá. ¿Cómo te has preparado para asaltar la carretera esta madrugada?
Pues me he puesto una camisa interior de estas gordas y encima una de franela y las dos por debajo los gallumbos porque estamos a menos 6.
Qué maravilla, o sea que tienes todo bien cubierto como para que te disparen ahí, ¿eh?
Sí, a mí no me pasan ni las balas. Cuando baje del camión aquí no me pasan ni las balas.
Qué bueno, oye, ¿has cometido la prudencia de mirar cómo estaban las carreteras que tenías que recorrer?
Sí, hijo, sí, claro, esto, pero bueno, estén como estén, hay que tirar. El material tiene que estar antes de que abra el almacén allí.
Uh-huh. A ver, ¿a qué hora has salido?
Está todo mirado.
Claro.
Pues he salido de León a las 3 de la mañana.
¿3 de la mañana? ¿Y había nieve?
No, yo de momento la carretera está limpia. Había un poquito ahí en Manzanar, pero bueno, está, la verdad que esta carretera por aquí lo tienen los compañeros de las quitanieves, la tienen muy bien, ¿eh? Uh-huh. Están echando sal y hay quitanieves cada poco, pues hay algún eso, pero bueno, de momento está limpio.
Qué bueno. Y decías que llevas material eléctrico.
Sí, material eléctrico. Ajá. Cosas, almacenes de material eléctrico. Luego hay unos palés, pues, con rejillas, con rejibán y con cosas de esas.
¿Pero de material de para fábrica, para mayoristas o para los consumidores del Leroy Merlin?
Bueno, no. Estos son almacenes de donde van los instaladores a comprar para montar instalaciones en donde sea.
Pero bueno, te das cuenta de la responsabilidad que tienes, ¿no?
Hombre, claro. ¿Sabes qué vamos a hacer, macho? Esto tiene que estar allí a la hora luego llegan a... Cuando abren los almacenes llegan allí los autónomos, los claro, instaladores a, claro, por el material.
Claro. Que bueno, esto es una cadena, te das cuenta, ¿verdad, José Manuel? Lo que tú haces, claro, luego lo recoge otro y continúa y esto hasta que...
Claro, claro.
Al consumidor final, ¿eh?
Claro, claro. Eso es así todo. Como eso es en todo igual.
Qué bueno. Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón como el de un coche, mira. Escucha.
Ay, qué cosita, ¿no?
Claro, esto es un furgón.
Ya da un poquito así como de pena, ¿no?
Claro, es un furgón, esto no lleva trompetas como los Taylor y esas cosas.
Qué barbaridad. José Manuel, eres ponedor, ¿eh?
Hombre, claro, ¿qué vamos a hacer?
Uh-huh. Dentro de un rato...
La verdad que os llevo escuchando relativamente poco tiempo porque yo... No, nunca había sido trabajado la noche. Llevo un par de meses escuchando y la verdad que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera...
¿Ah, sí?
Exagerada, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Ore, claro. Lo que te demostramos es que no eres el único que está currando a estas horas tan jodidas.
No te preocupes, que ando por aquí por la carretera y veo que somos unos cuantos los que curramos a estas horas.
Sí, hay mucha gente que está ahora mismo escuchándonos en la carretera y... Mándales un abrazo a tus compañeros, hombre.
No, sí, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros transportistas que estamos aquí todo el día haciendo kilómetros para arriba y para abajo y la gente muchas veces no se da cuenta de ello, ¿eh?
Es verdad, José Manuel. Pues nada, nos ponemos a hacerte el diploma para que lo recibas en unas horas y que lo tengas con orgullo y que va a llevar tu nombre y nuestra bandera de España.
Pues muchísimas gracias.
Cuídate mucho, hermano. Ten cuidado la carretera.
Venga, un abrazo, Pulpo, y a todo el equipo, ¿eh?
Gracias.
Y feliz año a todos, ¿eh?
Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Las 4:43, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida a Cris Amón Jarier, que nos acaba de seguir en Facebook. También a Miguel GB, a María Ángeles y también a Jorge García, a Maya González y Pablo Bernaldo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono. Somos ya 19.951. Eso quiere decir que con 49 seguidores que nos sigáis ahora, y yo lo veo aquí, llegaremos a los 20.000. Cifra redonda y una cifra histórica. Mil gracias. Bueno, 4:43 de la mañana en directo en COPE, como durante los últimos años hemos estado viendo cada vez que recibimos la factura de la luz, nos cuesta cada vez más entender qué es lo que estamos realmente pagando. Cuando se subasta algo, se sabe que no tiene un precio fijo y que el comprador final va a ser el que más pague. Por eso es difícil entender qué es lo que estamos pagando. Atención, porque el año pasado fue uno de los temas y por eso este año 2018 nos ha parecido que debíamos empezar sabiendo pues hacia dónde vamos. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, pues para solucionar vamos a hablar con Daniel Liviano, que es profesor investigador de los estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Daniel Liviano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, 4:44. Profesor, ¿qué ha ocurrido para que se encarezca tanto la factura eléctrica en los últimos años?
Bueno, básicamente el problema que tenemos es que en la factura de la luz se han ido poniendo varios componentes, uh-huh, que la han ido encareciendo de manera, digamos, sostenida en el tiempo, uh-huh, hasta llegar a un punto en el cual, si miramos la factura de la luz tal y como está estructurada, que tiene cuatro partes, uh-huh, una es potencia contratada, uh-huh, luego está energía consumida, luego están los peajes y luego los impuestos, uh-huh, sobre todo los peajes, sí, han ido creciendo de manera que gran parte de la factura que pagamos, uh-huh, son nuestros peajes, que son independientes de lo que consumimos día a día.
Bueno, yo me siento como en una especie de una situación de indefensión, profesor, no, realmente no sé qué es lo que tengo que hacer. Sí que me pongo a pensar que, no sé, como usuarios, la típica pataleta, pero claro, es que hay mucha gente que no sabemos qué son los peajes de los que estamos hablando.
Bueno, los peajes básicamente son la consecuencia de... bueno, si quieres vamos paso a paso y vemos qué son los peajes. Peajes son una cuantía que nos cobra se cobra en la factura eléctrica, que corresponde a, primero, red de alta tensión, después primas que se han dado a las energías renovables, subvenciones que se dieron a la cogeneración de gas, ayudas al carbón y a residuos nucleares, y por último, un concepto que es muy polémico, que es el del déficit tarifario, que es una deuda que el Estado ha contraído con las eléctricas y que hay que ir pagando mediante su inclusión en la factura a todos los consumidores durante mucho tiempo.
Daniel, y lo sé de buena tinta, y es que ha habido gente que le ha pedido a los Reyes Magos un descifrador de la factura eléctrica. ¿Cómo se configura el recibo de la luz? ¿Hay monopolio de las grandes compañías?
Esta es un gran debate que existe en España, e incluso en varios... si consultas a varios expertos, cada uno tiene su opinión. Básicamente, en España tenemos lo siguiente. Son cinco grandes compañías, que son Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Fenosa, EDP y Viesgo, las cuales ahora mismo controlan el 60% de la producción y el 90% de la comercialización. Estas empresas solo al año facturan 35.000 millones de euros. Realmente sí que se puede considerar desde la economía como un oligopolio, aunque últimamente en el gobierno español ha introducido medidas para liberalizar el sector y favorecer que otros agentes puedan entrar en el mercado. Aunque también te digo una cosa, muchos expertos dicen que aunque sobre el papel exista una regulación que favorezca el mercado libre, hay muchas trabas al acceso al mercado hoy en día, al mercado energético.
Hombre, ante esta zorrera que se está liando, hay sensación de que nos están engañando y hay quien ha preferido ese tema de la tarifa personalizada. Daniel, ¿merece la pena o encarece el servicio?
Bueno, básicamente lo que en este caso, déjame que ponga un poco de luz sobre el tipo de tarifas que hay. Si una persona quiere acceder a la red eléctrica para obtener un suministro, hoy en día tiene dos grandes opciones. Por una parte, puede ir a lo que se llama el mercado regulado, donde el precio está marcado por el gobierno, es lo que se denomina como tarifa o precio voluntario de pequeño consumidor. Por una parte, es para la persona que no quiere ningún tipo de oscilación y quiere ir, digamos, al precio que marca el gobierno. Por otra parte, puede ir al mercado libre, que es... funciona análogamente, para que nos entendamos, cómo funciona el mercado de la telefonía, de las telecomunicaciones. Tú vas a una empresa de telefonía u otra y esta empresa te marca las condiciones, ¿no? Hay, digamos, un contrato según cuál sea la empresa a la cual contratas, ¿no? O sea, tienes mercado libre por una parte o mercado regulado por la otra.
Daniel, mira, hay un ponedor que se llama José Ángel y me dice, Pulpo, pregúntale a Daniel qué es el bono social y qué familias son las que se pueden acoger a él.
Bueno, el bono social básicamente es una regulación que introdujo este año el gobierno que lo que hace es, una bonificación del 25% o el 40%, según sea el grado, digamos, de vulnerabilidad, sobre, dentro de las dos tarifas que te he comentado antes, la del mercado regulado, la tarifa voluntaria del pequeño consumidor. Se trata de un bono social, de una subvención que se aplica si se cumplen uno de los siguientes requisitos. Por una parte, tener una potencia contratada de menos de 3 kilovatios, igual o menos de 3 kilovatios, o otra, para pensionistas con prestaciones mínimas, y otra, esencialmente, para familias numerosas o con todos los integrantes en el paro. Si una persona o familia quiere saber si se dan las condiciones para acogerse a este bono social, a esta subvención, tiene que ir a la página del Ministerio de Energía y ahí pues lo obtendrá las condiciones y sabrá si realmente puede o no puede acogerse a este tipo de bonificación.
Las 5 menos 10, una hora menos en Canarias, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con un montón de ponedores. Hombre, yo creo que vivimos en un país que tiene muchas posibilidades en lo que llamamos las energías renovables. Y fíjate, yo creo que durante un tiempo parece que fuimos punteros y un ejemplo a seguir. ¿Qué ha hecho que esto, no sé, se paralice y en qué punto estamos?
Esto ha sido un desastre absoluto porque se empezó haciendo las cosas mal y se han seguido haciendo las cosas mal. Uh-huh. Primero hay que decir que actualmente España es un país que, aunque tiene un potencial en cuanto a radiación solar envidiable, digamos que ahora mismo, comparado con países como Reino Unido o Alemania, estamos, digamos, muy por debajo de lo que podíamos generar de esta energía. Yo creo que el problema fundamental vino cuando en 2007 el gobierno socialista de Zapatero, yo creo que con buena intención, pero mal asesorado, lo que hizo fue querer subvencionar la producción de energía fotovoltaica para que fuera rentable. Ese fue el gran problema, porque al hacer eso lo que hizo es que surgieran como setas parques, digamos, claro, fotovoltaicos, solo para gente, para obtener la subvención. De manera que se hizo una burbuja enorme en ese sentido. Lo que se llamó la burbuja de la energía solar. En 2010, cuando explotó la crisis, se cortó en seco esas subvenciones. Muchos inversores pequeños perdieron sus ahorros. Muchos fondos de inversión que habían invertido denunciaron al gobierno español. Y se creó una situación de indefensión por parte de los pequeños inversores. Bueno, ahora en día, poco a poco, se está empezando otra vez a introducir las ayudas o incentivos para producir energía solar, pero estamos muy por debajo o muy por detrás de otros países que nos están en cabeza en ese sentido.
Claro. Daniel, hay un montón de mensajes que van mandando a nuestros ponedores ahora mismo en directo. Claro, por ejemplo, si yo tengo una casa en el campo, me cuentan, ¿puedo poner placas solares y con eso establecer mi consumo o tengo que pasar por caja por obligación?
Bueno, realmente esto, yendo a la página web del Ministerio de Energía, están todos los requisitos, porque te comento que es que mucha gente que tiene ese tipo de, o quiere hacer ese tipo de inversiones, sí, denuncia que, o se queja de que hay, no sé, como un entramado de regulaciones donde se están mezclando regulaciones municipales con regulaciones autonómicas, con regulaciones estatales, de permisos, etcétera. Digamos que es una situación bastante, bastante compleja hoy en día, y lo que te quería comentar es que una de las cosas que hay que hacer para fomentar la energía fotovoltaica y el autoconsumo, que es donde hay que ir con un modelo que prime la eficiencia energética, es que a nivel de normativa se pongan las cosas fáciles, y actualmente no es posible. Entonces, digamos, por ejemplo, a nivel español, el tener una potencia contratada de más o menos 10 kilovatios va a marcar si hay que, enchufar, digamos, la instalación a la red, no enchufarla, etcétera, ¿vale? Uh-huh. Un tema un poco complicado. Pero realmente, yendo a las páginas oficiales del Ministerio, ahí se dan todos los requisitos para saber si hay que hacerlo o no. Una cosa más, está el tema del impuesto al sol, que es un tema bastante, bastante polémico. El impuesto al sol básicamente es un impuesto que se da cuando queremos complementar la energía fotovoltaica con la energía, digamos, que suministra la red. Entonces, por conectar nuestra instalación a la red para complementar la energía, entonces hay que pagar este impuesto o este cargo, y de ahí viene toda la polémica sobre si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Mucha gente opina que esto es un gran desincentivo a que la gente se autogenere la energía, que es un poco donde hay que ir, según el modelo de transición energética a la que todos los países están yendo, y aquí vamos a la cola.
Claro. Pues Daniel Liviano, profesor e investigador de los estudios de Economía y Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña, muchísimas gracias por habernos atendido. Yo creo que vamos a empezar el año conociendo un poquito mejor todo lo relacionado con nuestro consumo en la red eléctrica y sobre todo con el consumo de la luz. Un fuerte abrazo, Daniel, muchas gracias.
Un placer haber colaborado con vosotros y estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias.
Buen año.
Gracias. Seguimos aquí en COPE, poniendo las calles, 4:54, hora menos, en Canarias.
Pulpo, vamos con algunas noticias que tengo también por aquí. Te he contado antes la de la Legión, la de las olas heladas o congeladas. Uh-huh. Y acabamos de estrenar 2018 y ya tenemos una previsión astronómica muy interesante. El próximo 31 de enero la Luna va a sufrir un cambio que lleva 150 años sin experimentar. Se va a producir lo que se conoce como supereclipse de luna azul.
¡Qué bonito!
Como ves, son tres fenómenos astronómicos en uno. Vamos por partes. Esa luna va a ser la segunda de luna llena del mes en el calendario. Y yo no lo sabía, pero a esas lunas se le llama luna azul.
¿Luna azul?
Sí, uh-huh. En un mismo mes, a la segunda, que sí. Es luna llena, se sí, le llama sí, 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 luna azul. Bueno, debido a su proximidad a la Tierra en esas fechas, será además superluna.
Qué bonito.
O sea, que además será súper grande. La vamos a ver muy grande y con mucha luminosidad.
Me encanta.
Vale, pero es que encima... Esa noche el satélite va a quedar completamente oculto por la sombra que proyecta la Tierra, con lo cual habrá un eclipse total.
O sea, que no vamos a ver la Luna durante unos instantes.
Durante unos instantes la vamos a ver como roja, porque va a estar tapada.
Sí.
Se llama azul porque es la segunda luna llena.
Qué bonito.
Y encima es superluna.
Pues ese día pondremos solamente canciones grande. Que hablen de la luna.
Vale, pues es el 31 de enero de este año. Muy bien, la próxima vez que se pueda ver será en diciembre del año 2028. Para esto no vamos a tener que esperar tanto. Claro. Hacía 150 años que no ocurría este fenómeno.
Qué bien, pues mira, estamos de enhorabuena.
Y vamos con otro tema, porque si hay algo que a mí me molesta en esta vida son los mirones, y no me refiero a los acosadores, que también. Me refiero a esas personas que se paran cuando hay un accidente y no lo hacen para ayudar, sino para enterarse de lo que ha ocurrido. Los servicios de emergencias, sanitarios, policías y bomberos ven muchas veces comprometida su labor por culpa de estas personas, y en Alemania han dicho basta. Unos bomberos germanos han grabado un vídeo para denunciar este fenómeno. Bajo el título Mirón, no seas morboso, ya se ha convertido en viral. Los protagonistas son tres amigos que regresan de vacaciones y paran su coche al toparse con un accidente. Uh-huh. En ese momento, los bomberos tratan de rescatar de entre el amasijo de hierros a las víctimas. Pero los mirones, móvil en mano, se acercan al lugar del siniestro y entorpecen la labor de los servicios de emergencia.
Móvil en mano.
Se hacen selfies, whatsappean...
¡Qué horror!
Bueno, es que estos casos se dan.
Pero qué morbo, eso,
bueno,
¿no?
El vídeo termina con un trágico final que no voy a desvelar. Lo hemos subido a nuestras redes sociales para quien quiera verlo. Está muy bien, ¿sí?, esta campaña. Y la situación ficticia ilustra una realidad diaria. No hay que pararse a mirar, ni mucho menos bajarse del coche, ni tampoco ralentizar la marcha. ¿Tú sabes la de accidentes secundarios, por así decirlo, que se producen porque la gente para a ver lo que está sucediendo?
No, es increíble.
Y el otro se lo come.
Es increíble.
Ah, es que no puede ser. La curiosidad es humana, pero es que hay gente que se pone en peligro por ver un cadáver en el suelo. Y esto, pues, es una pena. Nos vamos a ir con la música. Terminamos con Franz Gall.
Qué bueno.
La diva francesa que nos ha dejado este domingo a los 70 años. La artista se encontraba hospitalizada debido a una infección severa que finalmente no ha podido superar. Sus problemas de salud venían derivados del cáncer contra el que llevaba luchando 2 años. Nacida en París en 1947, tocaba el piano desde los 5 años, la guitarra desde los 11. A los 16 años grabó su primer sencillo y en el 65 ganaba Eurovisión representando a Luxemburgo. France llevaba 2 décadas alejada de los escenarios, dedicada por entero a su familia y a causas humanitarias.
Y canta como los ángeles. 4:58 de la mañana, nos encanta estar contigo. La verdad que ha sido la noticia del fin de semana. La nieve ha provocado el caos en algunas carreteras de la península, pero es que lo peor lo han sufrido los conductores y ocupantes de vehículos que fueron sorprendidos el AP6 el pasado sábado, ya que en algunos casos pues tuvieron que pasar la noche incomunicados y con los medios que en ese momento tenían. Hoy lunes, todavía estamos echando las culpas a los conductores, que habían sido avisados, a la Dirección General de Tráfico, bueno, a casi todo el mundo. Pero nosotros, como somos un programa que nos gusta fijarnos en lo positivo, pues por eso dentro de nada vamos a hablar con una persona que ha sido la solución para las personas que se encontraban en esa situación tan caótica. Antes actualizaremos la información con Dani Trigo, y déjame que te cuente que estamos a punto de alcanzar nuestra cifra redonda, mágica y absolutamente de récord. Alcanzaremos los 20.000 ponedores en nuestro Facebook. Nos faltan 27 todavía. facebook.com/poniendo las calles. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono en directo.